Las 6 de la tarde, las 5 en Londres.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sigo en las proximidades del Palacio de Buckingham. Estamos haciendo parte del programa de la tarde de hoy desde este palacio al que se acercan muchos londinenses para presentar sus respetos, para poner flores en la reja de entrada, para dirigir su último adiós a la reina Isabel. Acabo de ver bajar de una limusina a un grupo de hombres entrajetados que uno de ellos pues lleva unos extraños atributos, porque lleva una especie de toisón, unos abalorios. Supongo que será alguien de la nobleza que va a presentar sus respetos a la Casa Real. También acabo de ver a un par de niñas con su uniforme de colegio y con dos estupendos ramos de flores. Londres se ha convertido en una gran procesión que confluye aquí, en Buckingham. Los británicos, siempre tan fríos, lloran. Algunos se sientan aquí en el suelo y gimen por la pérdida de su reina. La bandera de Buckingham Palace está izada. Eso significa que el rey está en palacio. Este es el modo en el que se ha recibido al rey Carlos III a su llegada a Buckingham. Cuando la reina Isabel II asumió el trono en 1953, pues en estas calles solo se bebía té, en estas calles de Londres olía mucho a manteca, y el Reino Unido todavía tenía un gran imperio. Ahora ya no. Ahora han pasado 70 años. Aquí huele más aceite de oliva que a manteca. Se ve más café que té. Y el Imperio Británico es un recuerdo. Estas personas que están rindiendo homenaje a Isabel II, muchas de ellas votaron a favor del Brexit. Y el nuevo rey tiene una tarea muy complicada por delante. Es un rey constitucional en un país que está sufriendo las consecuencias del Brexit, con un alto endeudamiento público, con una reducción de las importaciones y de las exportaciones, con una reducción de la inversión, con una devaluación de su moneda. Problemas económicos provocados por el Brexit, problemas de inflación, de 10% de inflación, problemas de mano de obra en muchos sectores, servicios públicos que no funcionan bien, falta de personal, por ejemplo, en el sector de la enfermería, un país, por ejemplo, con dificultad para encontrar camioneros. Un país que sufre la crisis económica que todos sufrimos, pero agravada. Un país que además sufre una crisis institucional importante. O sea, en los últimos 6 años ha tenido 4 primeros ministros. Este es el país en el que Carlos III se ha convertido en rey. Carlos III, cuando era el príncipe Charles, no fue ni tan prudente ni tan neutral como su madre. Ahora se encuentra con una tarea difícil de realizar, porque tiene que seguir siendo prudente, porque tiene que seguir estando callado, porque no tiene la aprobación de su madre, porque tiene, además de los problemas económicos e institucionales que hemos comentado, problemas, por ejemplo, con Escocia, que no quiere seguir en el Reino Unido. Veremos qué sucede ahora. Veremos cuál es la relación que tiene el Reino Unido con su nuevo rey. Este Reino Unido que a veces no quiere darse cuenta que los tiempos han cambiado. La reina Isabel II acompañó a su pueblo en un cambio histórico fundamental que fue la pérdida del Imperio Británico. Ahora no está claro que haya aquí alguien que acompañe a los británicos a la transformación y al cambio que está sufriendo este país, un país que no sabe muy bien todavía qué ser de mayor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y aquí en España, Pedro Sánchez también presentará sus condolencias por la muerte de Isabel II en la residencia del embajador del Reino Unido en España. Será después de que lo hagan el rey Felipe VI y la reina Letizia. Y como estamos contando, en Reino Unido todos están muy pendientes de las palabras del monarca Carlos III. Hace unos minutos, aquí en la tarde de COPE, el periodista y ex asesor del gobierno británico David Matheson insistía en la importancia de que siga el legado de su madre.
Se ha cambiado el primer ministro 4 veces ya en 6 años. Este no es una indicación de una política sana, ¿no? La fuerza que tenía su madre fue precisamente a escuchar a todos, para aconsejar a todos los políticos en privado. El rey ya actúa con la misma solidez que tenía su madre. Su papel ya es otro. Es como ser el rey siguiendo los pasos de su madre.
Y como decíamos, sigue la reunión entre el rey Carlos III y la primera ministra británica Liz Truss en Buckingham. Después, a las 6 de la tarde en Reino Unido, las 7 hora española, el monarca ofrecerá su primer discurso a la nación. Unas palabras históricas ante las que están expectantes los británicos. ¿Cuál es el ambiente a esta hora? A las puertas del Palacio de Buckingham está también nuestra enviada especial a Londres, Paloma García Ovejero.
Pues la lluvia ha disuelto ligeramente el clima colectivo, pero continúan llegando británicos, cada vez más, por cierto, desde fuera de la isla. Y están expectantes, entre huérfanos y deseosos de volver a tener monarca. Será mañana cuando sea proclamado oficialmente Carlos III y ya hay quien se prepara para hacer noche ante St. James's, aquí al lado, o ante el edificio antiguo de la Bolsa, en el corazón de la City, porque serán los dos lugares del anuncio. Por primera vez en la historia se va a retransmitir por televisión la reunión previa de la proclamación. Y desde luego, si hay una hora a la que estar pegados a la pantalla, también aquí hay quien se ha traído su propio televisor. Son las 6 de la tarde, las 7 en España, dentro de apenas 60 minutos.
Pues precisamente en un rato Ángel Espósito va a analizar en la linterna de COPE esas primeras palabras del rey Carlos III y contará con la ayuda de un experto en protocolo para analizar los pasos que quedan por seguir tras la muerte de Isabel II. Y malas noticias para los que están pagando una hipoteca. El Euribor supera el 2% en tasa diaria. Es la primera vez que se sitúa en ese nivel desde finales de 2011. En su próxima revisión se van a encarecer las cuotas de las hipotecas a tipo variable. Fernando Mañueco.
La histórica subida de 3/4 de punto que realizó ayer el Banco Central Europeo tendrá claros efectos sobre la economía de las familias. De momento sigue subiendo el Euribor, la referencia que se utiliza para la mayor parte de los créditos hipotecarios en España. Ha superado ya el 2% en tasa diaria, cuando hace un año estaba en negativo, en el menos 0,5. Los analistas creen que el Euribor puede llegar al 2,5% al final de este año y superar el 3% el año que viene. Así que van a aumentar las cuotas de las hipotecas a tipo variable en su próxima revisión. Una hipoteca de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% y con revisión anual pasará de 640 a 850 euros. Son 210 euros más al mes, unos 2.500 euros más cada año.
Y contamos también que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León suspende de manera cautelar la celebración del Toro de la Vega, a pesar de que prácticamente al mismo tiempo la Fiscalía decidía archivar la denuncia que había presentado el gobierno de Pedro Sánchez. Así que se abre así un nuevo frente judicial. Y acaba de finalizar la 19ª etapa de la Vuelta, Javier Fernández.
Llegada al sprint en Talavera, ¿quién se ha llevado la victoria en la antepenúltima etapa y cómo queda la clasificación general, Eri Frade?
El danés del Trek Segafredo Mads Pedersen, que si llega a Madrid va a ser el ganador de la clasificación del maillot verde por puntos, rematando el trabajo de control de su equipo, ha conseguido al sprint su tercera victoria en esta edición de la Vuelta. La general, antes de la batalla final de mañana en Guadarrama, no cambia en la zona de la verdad. El líder Renko Evenepoel, la roja Renko Evenepoel, va a manejar 2.07 sobre Enric Mas, 5.14 sobre Ayuso. Ayuso tiene a solo 42 segundos al cuarto en la general, el colombiano de Astana, Miguel Ángel López.
En el fútbol, el Barcelona acaba de hacer oficial la convocatoria para el partido de mañana contra el Cádiz, con las novedades de Marcos Alonso y Héctor Bellerín. En este mismo instante está teniendo lugar la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. en la previa del encuentro de mañana contra el Celta. A las 9 de la noche comienza la quinta jornada de Liga en Montilivi con el Girona Valladolid. En Fórmula 1 acaban de finalizar los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, donde el más rápido ha sido Carlos Sainz con Fernando Alonso noveno, y a la 1 de la madrugada Carlos Alcaraz se enfrentará al estadounidense Tiafoe por un puesto en la final del US Open.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 30 grados en el centro, cielos soleados y despejados para el fin de semana. Se esperan temperaturas más altas, hasta los 35-36 grados y mínimas que no bajarán de los 17. En cuanto al tráfico, atasco de salida en la A1 Alcobendas y circuito del Jarama, complicado también en la A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque, Pinto y Valdemoro. 4 kilómetros de retención en la A5 Arroyomolinos y A6 El Planteo y Las Rozas. Problemas en la M50 Boadilla y Las Rozas sentido A6 y retención de entrada en la M503 a la altura de Pozuelo. Recuerda que la Vuelta Ciclista va a condicionar mañana el tráfico en los puertos de montaña de Navacerrada, Navafría, Canencia, La Morcuera y Cotos. Los parkings permanecerán cerrados y habrá cortes intermitentes en la Nacional 6 en Guadarrama. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:11 de la tarde, una hora menos en Canarias y también en Londres. En Londres, donde se está produciendo ahora mismo la noticia. A Londres mira todo el mundo, porque ahí, en el Palacio de Buckingham, ahora mismo está reunido el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, y la primera ministra, que en realidad lleva 2 días en el cargo, Liz Truss. Y ahí al lado está Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar. Desde aquí no estamos teniendo ni noticias ni imágenes de esa reunión que se está produciendo a pocos metros de donde estamos. Aquí lo que vemos son las flores, el homenaje que le tributan los londinenses a su reina. Esta mañana, Pilar, he estado en el Instituto Cervantes. Aquí en Londres hay un Instituto Cervantes importante. Es llamativo porque muchas personas que viven aquí quieren aprender español, algunas porque van a viajar a América Latina, otras porque, bueno, saben que el español es un idioma que tiene bastante peso. Me he ido al Instituto Cervantes para hablar con los alumnos de ese instituto y con su director para comprender cómo se están viviendo estas horas. El Instituto Cervantes está en un callejón muy estrecho, bueno, en Londres todo es estrecho, en un callejón muy estrecho que está en el centro de Londres, una de las partes más significativas, que es la zona de los abogados, la zona donde está el Royal Court of Justice, que es como más o menos un tribunal supremo. Uh-huh. Fíjate lo que hemos encontrado en ese Instituto Cervantes.
A ver.
Manoc, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Llevas bien el examen o no?
Sí, yo creo que voy a aprobar sin problema.
Hablas un español estupendo.
Gracias.
¿Por qué estudias español tú, Manoc?
Tengo una mujer española y me gusta mucho el idioma.
O sea que tú el idioma lo aprendes en casa.
Sí, en casa y con mi móvil, más que de todo en mi móvil, mirando cosas.
¿Cómo has recibido la noticia de la muerte de la reina?
Sí, es triste, pero a mí no me interesa mucho la reina y todo eso. So, un poco triste, pero no estoy muy preocupado, así. Es más para turísticos, yo creo.
¿Has hablado con compañeros de trabajo, con vecinos sobre esta cuestión?
No, porque acabas de llegar aquí a Londres ayer por la tarde.
O sea, acabas de llegar a Londres.
Sí.
O sea, no vives aquí tú.
No, vivo en Cambridge y venía aquí para mi examen.
Bueno, pero por ejemplo, el viaje de Londres a Cambridge, de Cambridge a Londres, si no recuerdo mal, es 1 hora. ¿La gente comentaba algo o no?
No, es en tren, nadie habla con nadie. En Inglaterra todos están mirando móviles y no habla con otros.
Y es difícil por la cara que tienen saber si están tristes o no.
Sí, porque sí, es difícil. Yo creo que sí, bueno, vamos a tener como 10 días de, no sé cómo se dice.
Luto.
Luto. Y sí, seguro que vamos a hacer algo, porque por respeto por la reina, ha hecho muchas cosas importantes y por mucha gente, yo creo que es muy importante.
¿En Cambridge estudias, trabajas?
Sí, trabajo en Cambridge.
¿Dónde trabajas?
Estoy trabajando por Amazon. Soy un ingeniero de software.
Y ayer, cuando se produjo la noticia, ¿cuál fue la reacción? ¿Estabas trabajando en ese momento?
Yo estaba en el tren mirando en mi móvil y me sentí, oh, eso es una sorpresa.
Y la gente en ese instante, en ese preciso instante, cuando los tenías en el tren, ¿se oyó algo o no?
No, yo no noto nada.
¿No notaste nada en el momento en que Buckingham Palace confirmó que la reina había muerto?
No, no, era... Bueno, en tren nadie está... hablando, haciendo mucho, es muy...
Silencio.
Sí, muy silencio.
Llegó la noticia y todo se mantuvo en silencio.
Sí, sí,
es la calma británica, la flema británica.
Sí, y mira, todos tienen sus propias preocupaciones y trabajos y todo eso. Así es.
Bueno, pues gracias por la crónica de cómo fue recibido... recibida la noticia en un tren que va de Cambridge a Londres. Silencio, no se oyó nada en el tren. Es una escena muy importante. Que tengas suerte con el examen, pero vamos, sé que te van a poner una buena nota, porque todo el español lo traes aprendido de casa. Gracias.
Muchas gracias.
Avanzo por estas clases, por estos pasillos, y acaban de terminar una clase del grupo de iniciación. Hay por aquí una alumna. Hola.
Hola.
¿Tu nombre, por favor?
Jessie.
Muchas gracias por atendernos.
De nada.
¿Podemos hacerlo en español o prefieres hacerlo en inglés?
Prefiero en inglés, por favor.
¿Por qué estás estudiando español?
I'm going to South America. Well, Central
Voy a ir a Centroamérica en octubre para trabajar y viajar.
Travel, so I'd like to have some,
y necesito saber hablar español para entender qué me dicen.
People and understand what's going on.
¿Qué sientes sobre la reina?
I feel sad that she's died because she was a sweet old lady and, you know, quite a lovable.
Estoy triste por su muerte. Era muy dulce y tenía un carácter honorable. Hizo un largo trabajo y es una pena su muerte. Pero en mi opinión, creo que ya no necesitamos a la familia real.
You don't need a royal family.
I think the best thing that they do is bring tourism to the country.
Creo que lo mejor que hizo fue traer turistas que dejaron su dinero aquí.
What their role is in modern society, and
pero fuera de eso, no sé qué rol podría tener en la sociedad moderna.
Things that go on behind closed doors, but
pero hay muchos británicos que querían a la reina y que la creían imprescindible. Tenía mucha popularidad.
Definitivamente, la reina tenía mucha popularidad. Llevaba mucho tiempo en el trono. Era adorable, sonriente, tenía un buen carácter. No estoy segura del próximo rey. No tiene la misma carisma. Así que habrá que ver cómo lo acepta la gente.
¿Es una cuestión entonces de carisma?
Sí, es una cuestión de carisma. No sabemos cómo lo aceptará la gente. El pueblo los ama, pero creo que la reina ya hizo su trabajo. Veremos cómo le va al rey.
I think the queen did a good job. She was a cutie.
Thank you very much. Aquí tenemos otra alumna. Hola.
Hola.
¿Tu nombre es?
Lucy.
Lucy. ¿Por qué estás aquí estudiando español?
I've always wanted to learn.
Mi novio llegó a España hace poco y me voy a Colombia el mes que viene, así que tengo que aprender español.
¿Cómo te sientes con la muerte de la reina?
Estoy muy triste, todo el mundo está decepcionado. No todo el mundo ama a la familia británica ahora, ya sabes, por las polémicas que se han vivido, pero todo el mundo está triste.
Their views are very kind of old-fashioned, but everyone's very upset about the Queen.
And you?
Yo estoy muy triste. Anoche estuve en el Palacio de Buckingham y había mucha gente con flores, banderas, cantando. Muy triste todo, pero fue un momento único.
She's a lovely woman.
¿Pero por qué estás triste?
Creo que al llevarse mucho tiempo en el poder se ha convertido en un enorme pilar para los ingleses y británicos. Ahora con su pérdida creemos, incluyéndome a mí, que no podrá tener un reemplazo.
¿Qué piensas acerca del nuevo rey?
No todo el mundo está contento con el rey. Creo que no es un buen sustituto de la reina. Pero bueno, veremos qué tal.
Thank you very much.
You're welcome.
Okay, hello.
Oh, hello.
Hola. ¿Qué siente una canadiense cuando se muere una reina, su reina, que vive en el Reino Unido?
Very thoughtful about what she meant.
Estoy muy compungida, muy compadecida por lo que ella significó, no solo para el Reino Unido, sino también para Canadá y el resto de la Commonwealth. Creo que significó cosas diferentes para los 56 países que la forman, para Canadá. Ella fue muy apreciada y era muy constante. Para otros países tal vez no tanto, dependiendo de los antecedentes y cómo llegaron a la Commonwealth. Pero ciertamente en Canadá tenemos un cariño por la reina. Ella no era parte de nuestra vida diaria, pero históricamente cada uno habrá respetado la posición en la que se encontraba, y creo que una de las cosas más importantes para los canadienses es que creó un poco de sentimiento no partidista, sino más diplomático.
¿Tú sientes algo?
Personalmente triste, pero ella tenía 96 años, así que sabía que sucedería.
Ella está descansando.
Quiero decir, ella ha trabajado muy, muy duro durante todos sus años como funcionaria pública. Yo también lo soy. Ella ha estado al servicio de la gente durante todos esos años, así que es triste, pero como que celebras su vida. Yo también fui al Palacio de Buckingham anoche junto con otros funcionarios reales, solo para presentar nuestros respetos, pero había también un sentimiento de amor.
Thank you very much.
You're welcome.
Dejo ya la clase y estoy avanzando hacia el despacho del director. Voy a charlar un momento con él. Víctor es el director del Instituto Cervantes de Londres. Víctor, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos.
¿Cómo va el Cervantes aquí? ¿Mucha gente quiere aprender español o no?
Bueno, estamos en un momento bueno porque después de la pandemia ha empezado a crecer otra vez el número de alumnos y estamos muy contentos. De hecho, tenemos ahora el periodo de matrícula abierto y estamos viendo una subida importante de alumnos, sobre todo presenciales, porque el 70% estaban viniendo en línea hasta ahora. Entonces ahora estamos cambiando esa tendencia y ya están viniendo otra vez.
¿Qué ha pasado en las últimas horas aquí, en Londres, en todo el Reino Unido, desde que se conoció la noticia de la muerte de la reina?
Bueno, claramente es algo que muchos esperaban, pero nunca pensaban que iba a llegar ya. Entonces hay una situación pues de conmoción, de interés, sobre todo por seguir los medios, ¿no? por comentar entre los amigos, entre los compañeros, lo que ha supuesto la figura de la reina durante estos años, y esa figura que por lo que hablo con los británicos es una figura familiar más que otra cosa, ¿no? Como una figura más de la familia.
Curioso, ¿no? Porque estando tan distante, que la sientan como algo familiar, como un miembro de su familia, es llamativo.
Sí, yo creo que eso es algo bueno, ¿no? Quiere decir que ha sabido ser querida de una manera muy próxima, ¿no? A pesar de tener una figura institucional tan distante, ¿no? Como es normal en el caso de un rey, ¿no? De una reina en este caso. Pero bueno, sí es así. Yo creo que eso es además cuando preguntan ahora las entrevistas, lo que veo también es un poco esa visión. Digo, siempre ha estado allí. Claro, la mayor parte de los británicos no habían nacido. Cuando vamos, es decir, que están desde que ella.
Son más jóvenes.
Exacto.
La reina.
Exacto.
Pero esta es una interesante clave, ¿no? O sea, una referencia que siempre ha estado aquí y que le resulta familiar a pesar de la distancia. Bueno, me he quedado mirando aquí tenemos un busto estupendo, con el fondo de la ciudad de Londres, un busto de Góngora. Gracias, Víctor, por habernos atendido.
De nada, hasta pronto.
Todos sabían que no era eterna, pero nadie esperaba, ¿no? El desenlace tan, tan rápido es una de las cosas que nos han contado. Y luego, bueno, las chicas que al final todas han dicho, Fernando, que sí, que estaban tristes y que han ido a llevar flores, sí, sí, también ayer noche ahí ante la valla del Palacio de Buckingham. Oye, Fernando, ¿está cayendo ya la tarde en Londres?
No, todavía tenemos aquí
bastante luz.
Bastante luz, sí. Fíjate que las chicas con las que hemos hablado, bueno, no son muy partidarias de la monarquía, uh-huh, pero estaban tristes. Si te parece, voy a charlar ahora con Alejandra, que lleva aquí ya bastante tiempo, tiene 25 años y se dedica a las finanzas. Alejandra, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Tengo también aquí a Javier, que también lleva pues muchos años en Londres. Él trabaja más bien en el sector de maquinaria industrial. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, antes que nada me gustaría que de forma breve nos explicarais esto que estamos viendo, esta riada de gente, esas flores en la verja del palacio. ¿Cómo se explica esto, Alejandra?
Esto es un hito una vez en la vida, y es algo espectacular que tienes que estar aquí para ver exactamente, sentir lo que está sintiendo la gente y para vivir esto, porque es que es una vez en la vida.
Javier.
Sí, bueno, básicamente se puede ver cómo la reina Isabel era tan querida por todos. Obviamente todos vienen a rendirle los respetos correspondientes a alguien que ha estado 7 décadas en el trono, y lo importante que ha sido para toda la gente, en realidad la Commonwealth. Entonces está claro que lo que está pasando es un hito, como bien decía aquí Alejandra.
Contadme qué ha pasado en las últimas horas. No sé si la noticia os pilló trabajando, supongo que trabajáis muchas horas, que seguramente sí. ¿Cuál fue la reacción en vuestro trabajo? ¿Cuál fue la reacción de vuestros vecinos? ¿Cómo fue ese momento, Alejandra?
Pues fue de la nada, porque estábamos, como dices bien, en la oficina, estábamos todos trabajando y de repente no nos lo esperábamos. O sea, tenemos una televisión grande en la oficina y salió el titular y todos nos quedamos de piedra. Nos preocupamos un montón y estábamos ahí con la televisión en directo, claro, siguiendo todo como acontecían los hechos. Entonces nos quedamos un poco sorprendidos y en shock todos.
O sea, la reina tenía 96 años, estaba con problemas de salud, y a pesar de eso entrasteis en shock.
Sí, porque lo anunciaron por la mañana, que estaban los médicos muy preocupados, y entonces, a pesar de que tenía problemas de salud, nadie se imaginaba que iba a pasar tan rápido en un día de repente. O sea, nos esperábamos que fuera más unos días, que se encontraba mal y de repente. Pero es que fue muy rápido, pasó todo muy rápido.
Estamos viendo escenas muy emotivas. Yo he estado viendo a personas que estaban ahí llorando, que se consolaban, que se abrazaban. He leído algunas de las tarjetas que hay en la reja y son de tarjetas llenas de cariño. Los británicos o los londinenses no son normalmente tan emotivos, ¿no, Javier?
Bueno, se puede decir que no lo son tanto como a lo mejor nosotros, pero es cierto que en el caso de la reina, yo creo que es un caso muy particular por la historia, no solo a la guerra, la unificación y toda la parte que representa, y cómo ha ayudado la reina a llevar a la sociedad británica otra vez en conjunto. Siempre ha sido ese ente cohesivo, yo creo, de la sociedad británica, y hoy por hoy pues se ve como la gente sufre mucho su partida en un momento que yo creo que es un poco duro para también la sociedad británica, y todo lo que comentabas hace un momento políticamente y todo, la situación no es la mejor. Pero bueno, veremos más adelante. Yo creo que la sociedad también británica es fuerte y saldrá adelante.
Alejandra, tú conoces bien la economía del Reino Unido, trabajas en finanzas, y como decía Javier, problemas institucionales, problemas económicos. Ahí está, los escoceses, muchos de ellos con voluntad de independencia. ¿Qué puede hacer el ya rey Carlos III en esta situación? Porque es menos popular que su madre.
Efectivamente, lo que pasa es que lleva toda la vida preparándose para este momento. Entonces, si algo debe hacer bien es justamente ahora, con la nueva primera ministra que tenemos aquí, Liz Truss, es intentar llevar, dar esperanza a la población y llevarnos por el mejor camino posible, porque lleva toda la vida, como bien digo, preparándose para este momento.
¿Son conscientes los británicos de la dificultad en la que está el país, o siguen, digamos, anclados un poco en un cierto orgullo imperial?
Pues mira, yo creo que llevas ahí un poco de razón. Es cierto que vive un poco todavía en una burbuja, pero poco a poco ha ido permeando. El COVID y la pandemia ha hecho mucho daño y se ha notado y se sigue notando. Yo creo que también puede existir este famoso efecto boomerang. Históricamente, en momentos de dificultad, de dolorosos como ahora, pues se ha buscado siempre refugio en entes cohesivos, como puede ser un símbolo, como ahora es la reina. Así que buscar esa afinidad entre todos y entre la sociedad británica, yo creo que es fundamental ahora, y a lo mejor puede ser que eso ayude mucho a que se entiendan ahora políticos y sobre todo pues muchas regiones y los reinos otra vez, para ver qué puede ocurrir más adelante, ¿no?
cosa que puede ser una especie de catarsis, por lo que me estáis diciendo. ¿Coincides, Alejandra, o eres menos optimista?
Soy bastante optimista también, o sea que estoy de acuerdo, sí, sí.
Que este momento puede ser un momento en que, después de tantos líos, después de tanta confrontación, los británicos puedan unirse.
Puede abrir paso a una nueva era carlista, sí.
Bueno, carlista en español significa lo que significa, pero aquí, bueno, isabelino también significa lo que significa en la historia española, pero bueno, se acaba el periodo isabelino y comienza el periodo carlista. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE y por hacernos entender, bueno, porque no es fácil, vemos lo que vemos, pero además de ver hay que entender. Gracias, Alejandra.
Un placer, gracias.
Gracias, Javier.
Muchas gracias, hasta luego.
Qué bueno, bien. más claves. Sí, sí. Claro. Son optimistas, ¿eh? Creen los dos que esto va a ser una catarsis y que, bueno, la pérdida de la reina y la sucesión en Carlos III va a ser una ocasión para que los británicos se den cuenta, hombre, de que tienen un problema encima, o muchos problemas encima, pero que merece la pena estar unidos.
Ya, bueno, pues precisamente Carlos III, que en principio sigue reunido con Liz Truss ahora mismo en ese palacio de Buckingham, como decimos, estamos esperando ese discurso, sus primeras palabras a la nación, a las 7 de la tarde hora española, a las 6 ahí en Londres donde estáis, Fernando, y mañana sábado será proclamado formalmente nuevo rey en una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio Londinense de St. James, y mientras tanto, bueno, pues escuchando a la gente, ¿no?, que nos está dando, como tú bien dices, varias claves a lo largo de la tarde y muy interesantes. No sé, hay muchas cosas con las que nos podemos ir quedando, desde luego, por ejemplo, con lo de que para muchos londinenses, para muchos británicos, la reina era casi una figura familiar, era casi como la madre o abuela de todos, ¿eh? A pesar de esa frialdad.
Era la abuela de todos y casi todos o muchos pensaban que iba a ser eterna, porque fíjate lo que nos acaban de contar Alejandra y Javier, ¿no? Que, bueno, 96 años, problemas de salud. Y cuando ha llegado la noticia, bueno, pues ha sido una sorpresa, podría parecer que emotivamente estaban preparados, pues no,
para nada.
¿Qué es lo que pasa, como tú dices, siempre que se pierda un familiar? O sea, siempre que se pierda un familiar, pues nunca está uno emotivamente preparado. Me da la sensación de que algo parecido es lo que ha sucedido y está sucediendo en estas horas en el Reino Unido, Pilar.
Pues lo que está sucediendo en el Reino Unido, lo estamos contando en directo en la tarde con este programa especial a caballo entre Madrid, España y Londres, donde está Fernando de Aro. Hasta dentro de un momento, Fernando, 6:32, porque tenemos que pasar también por los buenos consejos de Línea Directa. Elena Fornas.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, porque si eres de los que apuesta por un coche eléctrico o un híbrido enchufable, Línea Directa te ofrece un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames a 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Fernando de Aro en Londres, al lado del Palacio de Buckingham, del Palacio Real, que se está llenando de flores cada vez más, de gente que está homenajeando a la reina Isabel y está llevando sus tarjetas con sus mensajes y sus ramos de flores hasta allí. Pero tú visitaste Londres en su momento, ¿no? Y ese primer viaje a Londres siempre fue algo especial. Estaba cargado de expectativas y de sueños. ¿Cómo lo recuerdas? Te lo estamos preguntando esta tarde, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que también tenemos oyentes que están haciendo las maletas porque en unos días se plantan allí.
Hola, gente, pues da la casualidad que tengo un viaje programado con mi hija para la semana que viene y nos vamos de jueves a domingo. Así que estamos un poco tristes por lo que ha ocurrido, pero también un poco emocionadas porque vamos a vivir un hecho histórico. Así que abiertas a todo lo que nos podamos encontrar en ese fin de semana. Bueno, un saludo a todos.
Pues desde luego vais a estar allí
mucho jaleo,
viviendo, sí, en directo todo lo que pasa, porque fíjate, el féretro con con los restos de Isabel II va a llegar al Palacio de Buckingham en Londres el martes 13, ¿eh? Todavía, o sea que, y luego a partir de ahí todavía un montón de actos, o sea que sí, sí, lo vais a tener. Vais a tener la oportunidad de vivirlo, desde luego, en directo.
Bueno, hay que decirle a este oyente que un poquito ásperos los ingleses sí que son.
Buenas tardes, gente, gente. Pues mira, yo lo que descubrí en Londres es lo que ha dicho Fernando hace un rato, lo ásperos que son. Le pregunté en mi perfecto inglés maravilloso de Madrid a un policía por dónde se llevaba una calle, porque estaba un poco perdida con el GPS, y lo primero que me dijo fue que es que mi nivel de inglés que no era bueno, que no tenía buena pronunciación. Claro, me cogí un rebote de cuidado y le dije, ¿y tú, Pamplona, con una magdalena en la boca? A ver, ¿qué tal? Creo que esa parte él no me la entendió. Muchas gracias y buena tarde.
Joder, que también qué borde, ¿no?
Bueno.
Saltarte esa es la primera de cambio.
No todos son así, ¿eh?
En fin, ¿cómo fue ese primer viaje a Londres que realizaste y que recuerdas con cariño? 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día especial en la programación de COPE. Andaremos en mercados, el campo, para tomar el pulso a la inflación.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
¿Qué precio has tenido que tocar de todo, del atún, de la merluza?
De medio un 8%.
¿Qué se ha encarecido más?
Cemento es lo que más se ha encarecido más.
Veo que tienes aquí un frutal.
Los fertilizantes han subido un 40 o un 50%.
¿Uno de esos bizcochos cuánto cuesta? ¿Cuánto lo vendéis?
A 5 euros. Pues ha subido mucho la materia prima.
Ahora mismo estoy a las puertas de una peluquería. Lo de que el autónomo es superhéroe, es verdad, ¿no?
Trabajamos, echamos horas, hacemos lo que podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro,
están más cerca de ti.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. ¿Volver de vacaciones te pide un cambio? Ahorra haciéndolo realidad con las ofertas del Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piel radiante en un solo gesto? Atashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash, con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Atashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Sois 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero. Acaba de tener
lo que has visto hoy.
Lo que he visto hoy. No sé, Valverde. Que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dime una cosa, ¿hace cuánto que has vuelto de vacaciones? ¿Una semana? Y ya estás para el arrastre. La vuelta al trabajo, la vuelta al cole de tus hijos, la preocupación por la subida de los precios, la incertidumbre por la economía en general, los atascos otra vez, el llegar tarde a casa, el tener que seguir con las tareas después del trabajo, pues preparar cenas, acostar a los niños, luego acostarte tú más tarde de lo que debes, madrugar mucho por la mañana. Total, que en una sola semana parece que ha saltado por los aires todo el descanso acumulado en las vacaciones. Es probable que empieces a vivir en un estado de tensión crónica, de estrés prolongado, que acaba minando tu salud y que además es que ni siquiera te das cuenta. El estrés crónico está ligado a factores que desencadenan enfermedades como diabetes, hipertensión o incluso enfermedades degenerativas. Hablamos de problemas de salud que tienen que ver con la manera de vivir. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, está confirmado que el descanso y las vacaciones tienen efectos beneficiosos en nuestras células. Las vacaciones liberan endorfinas, el estrés libera cortisol. Bueno, pues el efecto en tus células de uno y otro es la diferencia entre sentirte bien, feliz y descansado a sentirte enfermo y agotado. Entonces, ahora que ya dejamos atrás las vacaciones, ¿qué podemos hacer para no caer en estos efectos negativos de este estrés crónico? Guillermo López Luch es profesor y catedrático en biología celular por la Universidad Pablo de Olavide. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
Buenas tardes, Pilar.
Claro, los oyentes se preguntan, ¿y cómo hago para descansar? ¿No me puedo ir de vacaciones otra vez? Claro, no podemos. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, básicamente es aprovechar todos aquellos momentos en los que podamos dejar el estrés a un lado y descansar y disfrutar de lo que nos ofrece la vida habitual, disfrutar de un parque, disfrutar de los niños, disfrutar de ir a un concierto, de lo que sea, pero con relajación, sin llevarte los problemas a esos sitios, sino disfrutarlo incluso de hablar con los amigos en una terraza tranquilamente, olvidándote de todos los problemas que tienes detrás. Ya lo volverás a retomar después.
Uh-huh. Pero profesor, ¿es tan exagerado como yo lo he contado? ¿Cómo afecta el estrés a nuestro cuerpo?
No es tan exagerado. El estrés está detrás de muchas enfermedades crónicas. De hecho, el estrés es uno de los principales factores que influye en lo que conocemos como inflamación crónica, porque las hormonas que producen una liberación de cortisol en lo que es una glándula que está pegada a los riñones, pues ese cortisol a niveles altos durante mucho tiempo acaba produciendo fenómenos que desajustan el sistema inmunitario y eso produce inflamación crónica. Y la inflamación crónica está detrás de muchas enfermedades, no porque las creen directamente, pero sí porque las agravan. Uh-huh. Induce un factor más de agravamiento.
Entonces, ¿podría ocurrir, no sé si esto a veces se lo ha dicho o alguien le ha expresado esta sensación de esta manera? Me levanto por la mañana y estoy tan cansado que en realidad me siento enfermo. ¿Es realmente una sensación que podemos llegar a tener?
Bueno, el estrés no lo podemos llevar a la cama. Muchas veces, a mí me ha pasado también, te levantas y piensas que no has descansado porque tu cerebro tenía un problema muy grande y sigue trabajando. Y me he despertado a medianoche pensando en un problema que tenía y que no encontraba la solución. Hay muchas personas que no son capaces de cortar o no puedes cortar en ese momento. Entonces, te levantas agotado, porque tu cerebro ha estado machacando ahí de alguna manera y sin que tú puedas llegar a lo que es un descanso verdadero de todo el sistema, que es un sueño profundo y un sueño relajante.
Bueno, pues busquemos soluciones, porque otras vacaciones no vamos a tener. Acabamos de volver de las últimas. Oye, veníamos fenomenal, relajados, tranquilos, qué bien me encuentro y a la semana ya estamos como estamos. ¿Cuándo tenemos que hacer pausas? ¿Qué es lo más adecuado? ¿El fin de semana nos sirve? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿A lo mejor no hacemos lo correcto los fines de semana? ¿Qué hacemos?
Huir del estrés es lo primero que hay que hacer. Eso por supuesto. Si el fin de semana se puede aprovechar para hacer cosas que te relajen, que te sienten bien, incluso aficiones que te gusten, que te motiven, que te sientas realizado con otras cosas que no tienen nada que ver con el trabajo o con las tensiones familiares o cualquier tipo de tensión, todo eso beneficia porque lo que hace es bajar los niveles de estrés. Y eso ya hace que las células funcionen mejor y bajes los niveles de todas las hormonas agresivas que te están pidiendo que estés en tensión, que son el cortisol, la adrenalina, la norepinefrina, etcétera, etcétera, hormonas que te regulan para que estés en tensión, ¿no? Buscar un momento que te puedas relajar. Si son dos días en un fin de semana, pues buscar un momento de relajación, o incluso por la tarde, o con los amigos, o haciendo cualquier actividad que te guste. Simplemente intentar desconectar de la tensión.
Y si somos de los que es que no puedo desconectar, es que me cuesta mucho, es que le estoy dando vueltas a la cabeza, es que yo no sé cómo hacer esto. Hay personas que no saben o no sabemos hacerlo.
Bueno, yo mismo podría ponerme en esa lista. Yo siempre tengo el ordenador listo y siempre estoy pensando. Lo que pasa es que tengo la fortuna de que tengo un trabajo que me gusta, con lo cual yo disfruto. En lugar de leer un libro, pues muchas veces estoy leyendo artículos, haciendo alguna cosa, escribiendo, y eso me gusta, con lo cual no estoy en tensión. Pero bueno, habrá que buscar un hueco, habrá que intentarlo. Si hay personas que están continuamente estresadas, con preocupaciones o que todo le preocupa, pues entonces intentar desconectar de aquello que les preocupa, aquello que está causando la tensión,
sí, porque
una cosa de escape.
Claro, porque estamos hablando de que ya no es solo que sintamos un bienestar psicológico si conseguimos esa desconexión tan necesaria, sino que lo vamos a notar físicamente, ¿no? En esa sensación de estar más descansados, además.
Sí, es que nosotros no lo tenemos en cuenta muchas veces, pero son nuestras células del cuerpo las que nos están diciendo que hay algo que está mal. Son las células que se sienten cansados y desajustan muchas cosas. Es una pérdida de un equilibrio. Uh-huh. O sea, en nuestro cuerpo necesita lo que llamamos homeostasis, muchas hablan así, es simplemente equilibrio. Necesitamos estar equilibrados para que todo lo que funciona en nuestro cuerpo, que son miles de sistemas interconectados, funcionen bien. Entonces, si sentimos que no podemos salir de un cansancio crónico porque estamos continuamente atosigados y demás, nosotros mismos tenemos que buscar una vía de escape de alguna manera. Tenemos que intentar reequilibrar. No hay pastillas para eso. No hay forma de reequilibrar si no ponemos de nuestra parte.
Pues tenemos que poner seguramente bastante más de nuestra parte, al menos muchos de los que nos escuchan. Y usted mismo decía, yo mismo, lo que pasa es que tengo la suerte de que me gusta lo que hago. Eso también me parece que es una de las claves de lo que estamos hablando. Guillermo López Lunch, profesor y catedrático en biología celular por la Universidad Pablo de Olavide. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Reino Unido llora a Isabel II. Escucha la última hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Una noche de acción sin freno para llevar a Keanu Reeves al límite. Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado a su
control. Y Speed, máxima potencia.
Nadie saldrá de ese autobús.
2 de Keanu Reeves. El sábado por la noche, en 13.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Para los frigoríficos conectados, Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Una noche de acción sin freno para llevar a Keanu Reeves al límite. Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado suelto.
Y Speed, máxima potencia.
Nadie saldrá de ese autobús.
2 de Keanu Reeves. El sábado por la noche, en 13.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1244 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1245 elefantes.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos, que me tenéis encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo, esto es tiempo de juego en la COPE.
Para nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Vaya semanita, no la queríamos perder, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Bueno, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Oye, os cuento rápidamente algunos chispazos de la linterna que empieza dentro de 8 minutos. Ayer nos pilló en directo la muerte de la reina, hoy nos va a pillar en directo el discurso del rey. Lo vamos a contar y traducir de la manera que podamos simultáneamente, a ver cuánto dura y qué dice. Luego, vamos a hacer un homenaje, le gustaba mucho, y como hoy tenemos sección con Paloma Serrano, de música british. Hay un montón de artistas británicos que son sires, lores. Vamos a hacerles un homenaje. Luego, vamos a contar durante el programa, en distintos momentos, con un chico que empieza en esto del reporterismo que se llama Fernando de Aro. A ver qué tal lo hace. Sí, sí. Oye, es una oportunidad que no puede
desperdiciar. Yo estoy empezando siempre. Yo estoy siempre empezando.
No puede desperdiciar. Y por último, asuntos que nos unen entre los british y los españoles con John Uriarte. Se me ocurren, por ejemplo, Gibraltar, Trafalgar, que
venga,
inolvidable,
venga, sí.
Beckham, y el fundamental,
oye,
el gin tonic. Vamos, por favor.
Has mezclado muchas cosas ahí,
amiga,
¿eh?
Es que esto no, es un
Beckham
programa muy
forever.
¿Y el gin tonic qué?
Gin tonic, bueno.
Eso nos une mucho con la familia real británica también.
Yo prefiero whisky con
eso. Bueno, andan lejos. Todo eso en la linterna, en un ratito.
Te escuchamos.
Adiós, chao.
Te escuchamos.
Rod Stewart también es ser, me parece.
Sí, sí, señora. Sí,
sí. Bueno, pues mira, luego Paloma Serrano hará un repaso a estos cantantes, que es verdad, que son ser. Y que hay muchos, porque hay muy buenos cantantes británicos, ¿sí? Desde luego. Bueno, y los oyentes han estado en Londres, ¿qué recuerdo tienen de ese primer viaje? Que siempre es especial viajar por primera vez a Londres.
Pues mira, Ramón de Asturias vivió toda una aventura en Londres en los 70.
Buenas tardes, mi primer año que viajé yo a Londres fue con mis padres en el año 78. Y bueno, fue toda una aventura porque Inglaterra era un país súper moderno, España en el año 78 estábamos como estábamos, y para nosotros que éramos niños, mis hermanos y yo, aquello era un mundo súper moderno, autopistas, luces, estaciones de servicio, máquinas. O sea, era casi como ahora es esto, ¿no? O sea, llevábamos un retraso importante, ¿no? Y bueno, después volví muchas veces más, ¿no? Cuando de adolescente y ya de mayor, y para mí es la ciudad de Europa.
¿Ves? Es que para mucha gente fue eso, ¿eh? Durante esa época sobre todo, sí, no me extraña.
Bueno, en aquel entonces ya era un referente internacional de igual modo que lo es ahora.
Pues yo viajé a Londres hace aproximadamente unos 20 años. Me encantó, ya no solamente el puente, el cambio de la guardia, los museos, etcétera, etcétera, sino unos mercadillos maravillosos con todo lo que se te pueda imaginar. Luego esquinas que solo verlas era una gozada, con sus plantas, su piedra negra, sus rincones súper cuidados, bueno, de todo. Obviamente los grandes almacenes de aquella época, pero bueno, básicamente eso. La comida un poco extraña, pero bueno, también me acuerdo de ella.
Se come bastante mal.
La comida es otro tema.
Sí, pero bueno, la primera vez que uno va a Londres, lo normal es enamorarse de esta ciudad, como le pasó a este otro oyente.
Hola, gente. Mi primera visita a Londres fue en el 2012 para vivir una temporada allí. Fui solo y para mí era todo, me encontraba perdido. Y luego me enamoré de la ciudad, me parece una ciudad de oportunidades, cosmopolita, una ciudad increíble y bueno, la verdad es que de lo mejor que he hecho en mi vida.
Pues desde Londres hemos hecho también hoy la tarde.
La foto que hoy me ha llamado la atención no estaba ni en un periódico ni en una exposición, la he hecho yo. Es una foto algo desenfocada de un día lluvioso. Foto de un septiembre del norte, que es ya un otoño entrado. Una foto que tiene como protagonista una señora que se cobija bajo la puerta de un edificio de cristal. Se cobija porque llueve en Londres. A ratos el sol consigue también abrirse paso en Londres. La señora de la foto viste pantalones blancos y bambas, como si el verano aquí no hubiera acabado. La señora vive en una casa muy chiquita, con una cocina en la que hay que entrar de lado, con unas ventanas antiguas por las que entra el frío y el calor. Vive en una casa con un baño con moqueta parda, una casa que parece una casita de muñecas. La señora de la foto no tiene una vida muy alegre, no tiene una pensión muy generosa, pero hoy ha cogido el metro y ha gastado un poco más de lo normal. Ha gastado un poco más de lo normal porque ha comprado un pequeño ramo de flores y sola, se ha venido a despedirse a un palacio de una gran señora, reina señora, a la que nunca conoció y con la que nunca habló. A veces tienes compañeros de camino con los que nunca has hablado.
Dos minutos para las seis en Londres. Ahora sí, cae la tarde también en Reino Unido. Cae la tarde en Balmoral, donde permanece el cuerpo de Isabel II, y también en Buckingham Palace, donde está el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, que en pocos minutos, según lo previsto, se dirigirá por primera vez a la nación. Y todo eso te lo van a contar ya en La Linterna con Ángel Espósito.
Independencia o muerte fue el grito con el que el regente de Portugal abrió la puerta a la independencia de Brasil hace 200 años. Este país, el más poblado y extenso de toda América Latina, es un país culturalmente diverso, rico en biodiversidad, con grandes y modernas urbes que se complementan con territorios que conservan las tradiciones y los modos de vida de los pueblos originarios. Brasil posee una riqueza natural, cultural y humana desbordante, que en otro contexto le convertiría en el peso pesado de los países latinoamericanos. El bicentenario podría haber sido una buena ocasión para caminar hacia ese objetivo. Sin embargo, el presidente se ha mostrado más interesado en su propia campaña electoral. Bolsonaro busca la reelección frente a Lula da Silva y no ha dudado en atacar a su contrincante, al que se ha referido como un mal que duró 14 años en nuestro país y que ahora quiere volver a la escena del crimen. Los partidarios de Bolsonaro le han aclamado, Lula y su partido de los trabajadores le han criticado duramente y los presidentes del Congreso y del Senado, así como de la Corte Suprema, se han ausentado de las celebraciones como muestra de rechazo contra su instrumentalización partidista. Ante las próximas elecciones dramáticas, Bolsonaro aprovecha el bicentenario para seguir calentando el ambiente. Si pierde, no reconocerá los resultados, porque en su apuesta política, ha dicho, solo caben la prisión, el asesinato o la victoria. Amarga celebración.